Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11:31, hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos al partidazo del jueves. Muchas gracias por estar ahí. Estamos encantados de poder disfrutar y de compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte, porque después de varios días sin partidos, ya rueda el balón, ha comenzado a rodar el balón con los primeros partidos internacionales y la verdad es que se agradece ya ver un poquito de fútbol y dedicarnos un poquito más al deporte como tal. Por cierto, ya que hemos comenzado en clave internacional, enseguida nos vamos a ir hasta Alemania para conocer más detalles de la que ha sido la noticia de última hora del día y que nos ha impactado a todos. El Bayern de Múnich ha destituido a Julian Nagelsmann, a este joven entrenador de 35 años. Es una sorpresa tremenda porque no se esperaba. El Bayern es verdad que perdió el pasado fin de semana contra el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, pero está segundo en la Bundesliga a tan solo un punto del Borussia de Dortmund. Y en la Champions llevaba una trayectoria impoluta. 8 partidos jugados, 8 partidos ganados, entre ellos los 2 partidos de la eliminatoria de octavos de final contra el Paris Saint-Germain. Y además a las puertas de que juegue ahora contra el Manchester City la eliminatoria de cuartos de final. En fin, enseguida vamos hasta Alemania y recabamos más detalles de esta noticia que ha sorprendido muchísimo en el mundo del fútbol, tanto en Alemania como en el resto de Europa. Y en lo que a nosotros respecta, la principal noticia del día vuelve a tener como protagonista al Barça. La UEFA ha abierto una investigación después de recabar la información suficiente sobre el caso Negreira. Recordamos que el máximo organismo europeo del fútbol prohíbe participar en sus competiciones a equipos que hayan estado involucrados en algún intento de influir en el resultado de algún partido, tanto nacional como internacional. Y no hace falta además que haya un fallo administrativo para excluir a un equipo al menos durante un año. A partir de ese año, entonces sí que tendría otras connotaciones judiciales. Hola Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué puede suponer esto para el Barça?
Bueno, recordemos que es una investigación, que todavía no se ha abierto un expediente disciplinario. Hay que distinguir entre eso, porque lo siguiente sería que si la UEFA ve un indicio de que pueda ser el Barça sancionado, se le abriría un expediente, pero de momento es una investigación que abre la UEFA a raíz de una denuncia de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que 48 horas después de que saltara la bomba Negreira, denunció estos hechos a la UEFA. La UEFA requirió información a la Federación, la Federación ya ha remitido toda la información y con eso que tiene ahí, la UEFA ahora nombra a 2 inspectores para recabar toda la información, preguntar al Barça, preguntar a la Liga, preguntar a la Federación, el sumario que ya tiene el juez y que disponemos en la cadena COPE de ello. Bueno, pues con todo eso la UEFA ahora tiene que decidir si abre expediente y si ese expediente acaba en sanción, que sería no jugar la Champions la próxima temporada. ¿Eso qué supone? Supone pérdidas económicas muy importantes para el Barça, si esto ocurre. Rondando, dependiendo de la ronda a la que llegará el Barça, de entre 120 y 150 millones de euros, que eso, en la situación en la que está el FC Barcelona, sería muy, muy, muy peligroso y muy grave para las arcas del club, insisto, para la situación en la que está el Barça ahora mismo. Pero habría que ver esa temporada más o menos a qué ronda llegaría el Barça. ¿Con el material que hay la UEFA puede sancionar? Con el material que hay es que lo que se ha demostrado es que el Barça durante 17 años ha pagado a un vicepresidente del CTA. Con ese material la UEFA sí podría sancionar sin esperar que un juez diga si es culpable o inocente. Pero luego te voy a explicar un caso del Fenerbahce que fue sancionado por la UEFA, que luego fue absuelto y que veremos si la UEFA se arriesga o no o espera a que el juez decida y haya un fallo, ¿vale? Luego lo vamos a hablar más profundamente, pero la noticia es esa, abierta una investigación, veremos si lo siguiente es una apertura de un expediente.
Claro, lo que pasa es que el proceso judicial en España puede ser muy largo, estamos hablando de algunos años, y normalmente la UEFA este tipo de casos lo suele resolver en 4 o 5 semanas.
Eso es.
O sea, que esa es la diferencia que hay. No se puede esperar un fallo administrativo para tomar una determinación a corto plazo, sí a largo plazo, evidentemente. Entonces, vamos a ver cuál es la actitud de la UEFA, si la de esperar el tiempo o si tomar una determinación cuanto antes.
antes.
La historia es que si el Barça, si la Champions en este caso, no invita al Barça a su competición la próxima temporada, si es sancionado, llamándolo de otra manera, y dentro de 2-3 años al Barça le da la razón en los juzgados, el Barça podría reclamar daños y perjuicios. Claro. Por tanto, esa es ahora mismo la situación en la que la UEFA estaría valorando si no invitar al Barça a partir de la próxima temporada, porque, insisto, con lo que hay encima de la mesa podría ser ya sancionado, o esperar a lo que diga el juez, que evidentemente va a tardar más tiempo.
Lo cierto es que en el Barça esta medida de la UEFA ha sido acogida con mucha preocupación, porque las consecuencias deportivas y sobre todo económicas, como nos decía Fouto, pueden ser muy importantes. Como decíamos, ha comenzado a rodar el balón, fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania. Destacamos dos partidos, Italia 1, Inglaterra 2 y Portugal 4, Liechtenstein 0. Doblete de Cristiano Ronaldo, uno de penalti y otro de falta. Cristiano se ha convertido en el futbolista con más partidos internacionales de toda la historia. 197. Y alguno tiene pinta de que le queda todavía. Y además destacamos el Dinamarca 3, Finlandia 1. El central del Barça, Andreas Christensen, se ha marchado lesionado a los 18 minutos. Lesión muscular. Y a las 12 y media, dentro de 54 minutos, Argentina juega contra Panamá en el Monumental de River. Es un partido amistoso, pero ya saben que sirve como ofrenda a la afición albiceleste del título conseguido hace tan solo unos meses en Qatar, el campeonato del mundo. La expectación es enorme. Es una barbaridad la cantidad de gente que se ha acercado. Se está acercando, de hecho, hasta el Estadio Monumental, en el que vamos a estar también dentro de unos minutos. Y mañana la selección española viaja a Málaga para enfrentarse a Noruega el sábado a las 9:45 de la noche. La mala noticia de hoy ha sido que una pubalgia ha obligado a Brian Hill, al jugador del Sevilla, a abandonar la concentración de Las Rozas y no va a ser sustituido por ningún otro jugador. En esa concentración está Yago Aspas, el delantero del Celta, que es una de las grandes novedades en la lista de Luis de la Fuente. Y hoy ha hablado sobre el anterior seleccionador, sobre Luis Enrique. Aspas ha sido crítico con el ex seleccionador español.
Con Luis Enrique, pues se tenía un modelo de juego muy, muy marcado y creo que no teníamos plan B. Y cuando se atascaba pues el plan A, pues no había, como dices, ese plan B o otros registros de futbolistas, pues para intentar darle la vuelta a esa situación. Yo en mi equipo tengo que correr como el que más, los datos están ahí, los puede ver cualquier persona cada fin de semana, como hago más de 10 kilómetros y bueno.
David Sánchez, ¿a que ya te cae peor Yago Aspas?
No, yo respeto. Pues
espera que entre Mónica. Sí, bueno, para lo que le ha metido a Luis Enrique, verás tú.
Mónica le dará.
Mónica estará de uña, seguro. Sí,
yo entiendo perfectamente que Aspas sienta que se fue injusto con él, porque lo pensamos casi todo el mundo. Yo lo que sigo defendiendo y defendía es que Luis Enrique está en su derecho de convocar a quien le dé la
gana.
Por
supuesto.
De hecho, Luis Enrique, de los pocos nombres que ha dicho en el sentido de creo que he sido injusto con él, fue de Yago Aspas.
Sí, al que le tenía en algún juego, ¿no? En la edición inicial de algún
Fantasy,
juego.
Sí,
del
sí,
Fantasy,
sí.
Del Fantasy, sí. Vale. El Comunio. Vale. ¿Comunio o Fantasy? ¿O es lo
Comunio,
mismo?
No es lo mismo.
Son diferentes.
Fantasy, Angelito, me están diciendo todos Fantasy, que era Fantasy. Fantasy.
Que no hay Fantasy de fútbol, hombre, que se llama Comunio.
Pero ¿qué dices? Dice que no hay Fantasy, si es de marca.
Burro, dice que eres un burro.
Mira
cómo están todos.
Pide perdón.
Fantasy de la Liga, vale, sí, pero en el Comunio.
Fantasy de marca.
Enrique dijo en el Comunio, hombre.
Pide perdón, hombre.
Como debe ser.
Pide perdón.
¿Te vas a disculpar ante la audiencia?
No.
Vale.
Fantasy pues, de verdad son de NFL y NBA.
Apertura de expediente. Vamos a abrir expedientes también aquí.
Venga,
al personal.
Lo ha dicho sentenciando.
Sí, sí,
¿eh?
No, como si tuviera la razón absoluta.
Te empleo lo que quieras, el sueldo no me lo toques.
Bueno, ¿para qué? Sí, con lo que entra en casa tampoco.
¡Ay, hombre!
En clave celtiña todavía, Cabri Veiga es la gran revelación esta temporada y los grandes han puesto sus ojos en el futbolista del Celta. Su presidente, Carlos Mourinho, ha sido una comparecencia bastante extraña, ¿eh? Luego ya hablaremos de ella también. Mourinho ha asegurado que no ha recibido ninguna llamada del Real Madrid.
Nosotros, bajo ningún concepto, queremos vender a Gabi, bajo ningún concepto. Pero también digo que nos lo van a comprar. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada. No sé a él, pero a nosotros el Madrid no nos ha preguntado en ningún momento por el jugador. Si cerráis los ojos y os imagináis los 10 primeros de la liga inglesa, a lo mejor llamaron 4.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Carlos Mourinho. Y esta semana hemos conocido que Kylian Mbappé será el nuevo capitán de Francia con solo 24 años. Según han publicado en El País Galo, este nombramiento habría molestado a Antoine Griezmann porque después de que Hugo Lloris se marchara de la selección, se suponía que Griezmann iba a ser el capitán teniendo en cuenta la antigüedad, la presencia de partidos en la selección francesa. Al final, Deschamps ha dado la vuelta a ese asunto y ha decidido que Kylian Mbappé sea el nuevo capitán. Mbappé ha hablado con Griezmann y ha reconocido que Griezmann está molesto.
Hablé con Antoine. Estaba decepcionado y es comprensible. Es una reacción que se entiende. Le dije que yo habría tenido la misma reacción. Es quizás el jugador más importante de la era de Shams. No soy su supervisor. Estaremos de la mano, él y yo, para intentar que esta selección francesa reine otra vez a nivel mundial. Si tiene algo que decir frente al grupo, me siento y escucho. No debemos cerrarle la puerta a nadie. Todos somos libres de expresarnos.
Y de Shams ha dicho que es el vicecapitán, que el jugador del Atlético de Madrid es el vicecapitán. Rodrigo, el jugador del Madrid, ha seguido alimentando los rumores que sitúan a Carlo Ancelotti y la selección brasileña en un futuro próximo, de esta forma.
Le decimos, señor, ahí lo esperamos. Él bromea que vamos a hacer la convocatoria juntos. Hablamos más en tono de broma, pero cada broma tiene un poco de verdad. La situación allí es difícil, hay que dejar el Real Madrid para venir aquí. Así que no puedo decir qué va a pasar, pero por supuesto sería un honor tenerlo aquí.
Están los jugadores brasileños tirándole los tejos a Ancelotti. ¿De qué forma? El otro día escuchábamos a Ederson también, que hacía un panegírico sobre el entrenador del Real Madrid. La Liga ha denunciado insultos racistas contra Vinicius en el Clásico del pasado domingo. Es la octava denuncia que se interpone por estos hechos contra Vinicius Junior. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, jornada 30, Panathinaikos 74, Barça 88 y Estrella Roja 74, Baskonia 63. En tenis, Carlos Alcaraz debuta mañana en Miami ante el argentino Facundo Bagnis a eso de las 9 de la noche. En golf, John Ram ha ganado su partido en el Mundial Match Play ante Kate Mitchell con 3 hoyos por jugar. En el mundo del motor, Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, ha abierto la posibilidad de que la Ciudad de Madrid organice un gran premio en el futuro, será más allá de 2026. Y en ciclismo, el sprinter australiano Caden Groves se ha llevado la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Roglic sigue líder empatado a tiempo con Remco Evenepoel. Ya hemos saludado a Fouto, hemos saludado a David Sánchez, así que saludamos al resto de los especialistas. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Bueno, ¿estás por Málaga tú también o no?
No, hay que picar piedra aquí.
Tenéis el Marca Sport Weekend, ¿no?
El Marca Sport Weekend lleno de figuras. Mañana le entregamos el Marca Leyenda a Ronaldinho.
Mira.
Creo que un fin de semana fantástico los que estén en Málaga y los que puedan verlo, sobre todo a través de marca.com, que se va a hacer un directo.
Mañana voy para allá.
Tú vas para allí, ¿no?
Por la mañana.
¿Pero haces el programa allí, no?
No.
No te da tiempo.
Lo hago aquí y voy para allá.
Ah, vale. ¿Y qué vas a hacer allí?
Una charla con los chavales.
¿Tú vas a dar una charla a los chavales?
Voy a adoctrinar.
¡Ay, Dios! ¿En serio?
Sí, que sí. A las 12:30 creo que... No sé, creo que es la facultad de Málaga, solo habrá una, ¿no?
No sé ni dónde
voy. No sé ni dónde voy, pero vamos. ¿No? De camino en tren preguntaré. Bueno. Sé que es en la universidad.
Pero que vas a de programa de 10 a 11 y luego a las 12:30 estás en Málaga.
Lo haré en Málaga. Salgo de aquí a las 6 de la mañana. 6:15, 6:20.
¿Dentro de 6 horas?
Salgo para allá desde...
Ah,
de hecho, son 2:30, pensé que era más.
No, ah, el AVE. Sí. A Málaga, nada, 2:30. ¿Cómo que a las 6? A las 7:00 de la mañana te vas.
Sí, sí,
hay un AVE. Sí. Ah, pues entonces te vas en el primero que hay.
Sí, bueno.
Hay otro a las 7:30.
O sea, llegas, haces Despierta San Francisco y luego te vas a leccionar a los chavales.
Y a las 3 estoy volviendo. Sí, a las 3 vuelvo.
Vas a disfrutar mucho de Málaga, ¿eh?
Ya te digo.
Sí, señor.
Muy bonita, por cierto.
Está Mónica Marchante, está de uñas. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo no estoy de uñas, estoy encantada de la vida de estar aquí contigo.
Ah, bueno, pues muy bien, pero es que lo de Aspas, uff.
Bueno, oye, cada uno en la vida. Ayer se expresó Nacho de una manera, hoy se ha expresado Nacho, hoy Aspas de la suya, pues cada uno es libre de expresarse como quiera, ¿no?
Ay, qué buen talante tiene Mónica hoy, sí. muy bien.
Está dolida, Mónica, pero con talante.
No, pero dolida no, sí, a mí lo que más me ha sorprendido ha sido... No las respuestas de Aspas, sino las preguntas de los compañeros, porque por un momento he pensado, joder, teníamos a Maradona y no le hemos llevado al Mundial
bueno,
de Qatar.
Bueno, ya está enseñando la patita.
Sí, habías empezado bien, Mónica.
Le tiras
ya...
un poquito más.
Sí.
Escucha, es que sabes lo que... Digo, porque hay veces que tienes unas sensaciones y luego son otros los datos. Y me he ido a mirar los datos de Aspas con la selección. Y he visto que en 18 partidos ha metido 6 goles.
O sea, se lo ha estudiado y todo, ¿eh?
Sí, vamos, está...
No, lo he mirado.
Me
porque...
diciendo...
Sí.
No le doy mucha
Escuchando las preguntas, vamos. He pensado, oye, pues igual...
Y ha sido ahí al Google, pero vamos, lanzado.
He ido a los datos y digo, hombre, 6 goles en 18 partidos, tampoco es para ponerse así, ¿no? Pero bueno, yo vale, lo que espero es que suba la cifra en estos partidos.
Como no gane y marque un hat-trick el sábado, ya vas para veras tú la que le va a caer. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo sé que estoy de uñas.
Pero ¿por qué?
No por este tema, sino porque hoy estaba previsto que vinieran los extraterrestres a la Tierra y no han venido.
Bueno, quedan 15 minutos, ¿eh?
Quedan 20 para minutos de programa.
¿Que estaba previsto que vinieran hoy?
Sí, bueno, hay un hombre en TikTok que tiene 10 millones de visitas y seguidores y tal, que dice que es un viajante en el tiempo y dice que el día 24 de marzo venían los extraterrestres. Anda. Y no han venido, Joseba, estoy desolado.
Bueno, pero todavía bueno. Si vas a la parte este del mundo, en América todavía quedan muchas horas.
Vamos, a lo mejor son los inspectores de la UEFA, a lo mejor.
a lo mejor van por ahí, sí. Los
está Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal? No sé si es peor que David Sánchez vaya a la universidad a dar una clase o que Mónica Marchante se meta con todo el gremio por las preguntas que hacemos. No sé cómo quedarme.
¿Tienes un andamio? Homenaje a Luis.
Sí, mira, un centro de tecnificación. Si
en Twitch pongo el cuadro, Dani, te metes con el cuadro.
No, es admiración.
Si pongo la librería, te metes con la librería.
Es admiración, Robert.
Es una librería con escalera, muy bueno.
Tengo un chalet muy grande y tengo diferentes fondos.
Pero porque tiene escalera si es de metro y medio.
Porque habrá
ido al estudio yo. Seba, porque tengo el AVE, no a las 6, que no existe, como dice David, el primer AVE es a las 7:30, infórmate bien, David, ya que ahora viajas.
Te lo he dicho yo.
Tengo el siguiente, yo tengo el de las 8, claro. O sea, que a las 7 me espera el taxi.
¿Vas para Málaga tú?
Sí.
Pero vamos a ver, si tú sales a las 7:30 y dura 2 horas y media y el programa es a las 10, ¿cómo vas a hacer?
Lo hará otro programa, no lo haré yo.
Vamos. Si no llego, la planificación es extraordinaria,
para tu programa.
Te veo haciendo el teléfono ahí.
No te veo ni preocupado.
¿Tú cuál coges? ¿7:30?
Qué preparación. Yo cojo a las 8:30. Bueno. 7:15 salgo de casa.
Palomar, por si acaso, estate atento mañana. A las 10 de la mañana no vayas a
querer hacer Roberto Morales va a llegar en hora y va a hacer el programa.
Y está también Guille Uzquiano, por un ratito solo. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vas a estar hasta las 12:15 más o menos porque comentas en Movistar el partido entre Argentina y Panamá, ¿no?
Eso es. Estoy aquí en la tele ya. Comentamos el partido que, como tú has dicho, creo que están volviéndose absolutamente locos en Buenos Aires, así que dentro de un rato conectamos en Vamos y lo emitimos para toda España.
Informamos, Joseba, a todos los oyentes de Despierta San Francisco que el AVE de David Sánchez sale a las 7:25 de la mañana y llega al María Zambrano a las 10:15.
Claro.
Con lo cual,
claro.
15 minutos después de que empiece su programa.
Teléfono.
Lo puedo hacer. ¿Por cuánto?
Por eso.
Pero vamos.
Hay medios ahora.
No sería la primera vez.
Claro, saliendo de la estación y tal, hablas con los taxistas y tal.
Vamos. Pero cuidado con las maletas de los niños, por eso.
No, y luego tienes que llegar a donde es el sitio, claro. Te dejas
está lejos, creo, ¿eh?
También. Pues no llega, te montas en un taxi que te lleve.
Creo que sí.
No
te
despresa. Claro, claro. Está muy bien. Oye, tenés que elegir el capitán. David, ¿a quién votas como capitán de los tertulianos?
A Palomar.
Palomar, vale. ¿Robert, tú?
Joder, yo a David.
Vale.
Yo voy a votar.
Mónica, ¿tú?
No sé ni qué va a salir.
Yo a Palomar.
Palomar. ¿Dani?
Yo a Mónica.
A Mónica. ¿Morales?
Yo por galones a Palomar.
A Palomar.
De pelota.
¿Y Guille?
Yo a Mónica para que haya empate, ¿no? Y haya
no,
una segunda ronda.
No,
de
no, no, no. Robert Palomar, 3 votos. Guille. Mónica, 2. Y David Sánchez, 1. Robert.
Entonces Palomar, que es el referente.
No, ahora no vale. Tú ya eres votado a Mónica. Ahora
Guille,
no te vengas atrás. No.
Pero qué manera
es para que hubiera una segunda ronda. Si no, pues esto es un voto útil.
No. Ahora,
porque votarse a uno mismo se podría, ¿o no?
Sí, claro, por supuesto.
En el caso de David Sánchez, sí.
Onanismo. Eso está permitido.
Me siento como Mbappé ahora.
Mira, está bien.
¿Quién es el vicecapitana? Mónica, ¿no? Entonces,
sí, Mónica, es verdad. Mónica, sí, claro. Sí, ha quedado un poco chafada porque ella pensaba que iba a ser la capitana, como Griezmann.
No. Oye, pero bueno, estás opinando por mí todo el rato.
Por antigüedad, no, por antigüedad además, Robert, por antigüedad le...
De todas formas, ¿qué obligaciones tengo? Porque igual
bueno, pues oye, defender a tu colectivo, claro.
Tenías que haber preguntado antes.
Hablar de las primas, los sueldos, claro, todas estas cosas. Esto, luego cuando lleguen las situaciones mal dadas, entonces eres tú el que tienes que representar a ellos.
No, estoy
sí, creemos en ti.
Sí, claro,
estoy
claro.
Con ellos a muerte.
Muy bien, haces muy bien. Oye, pues parece que nos vayamos antes de nada a Alemania. Está, sí, ¿no? Está Andrés Veredas allí, el compañero de Dazón. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estamos muy sorprendidos con la destitución de Julian Nagelsmann. ¿Qué ha pasado?
No solo vosotros, nosotros aquí en Alemania también. Pues una noticia que viene desde nada, nadie lo sabía y una sorpresa grandísima aquí en Alemania.
Claro, no se había rumoreado en los últimos días, ¿no?, con la posibilidad de que lo destituyeran.
Sí, un poquito rumores, pero en plan serioso, no, porque están bien en la Champions, están en la Copa también y en la Liga ahora están en segundo, pero el próximo sábado juegan contra Borussia Dortmund y si ganan pueden todavía ganar el triple.
Claro.
Y por qué tiras el entrenador, yo no lo entiendo, y algunas veces el fútbol es un negocio horrible, horroroso,
sí,
porque
sí.
Tiene contrato hasta el 26 y mis informaciones son que también los jugadores no lo sabían hasta que la Bild lo ha escrito exclusivo, porque también mucha gente no lo sabe, la novia de Julian Nagelsmann trabaja en la Bild. Y ahora la Bild tiene es, la Bild es aquí un ¿cómo se dice en español?
El periódico, ¿no? El diario.
El periódico, eso, sí. Gracias, perdón. Sí. Más grande de Alemania y tiene esas exclusivas y la novia trabaja ahí. Vaya sorpresa. Y ahora escriben esa noticia.
Ha habido críticas después de la remontada del Leverkusen del pasado fin de semana. Ganó el Leverkusen 2-1 después de ir perdiendo 0-1. Y algunas críticas sí que ha habido, pero claro, ya se da por seguro que Tuchel va a firmar en breve, ¿no? Como nuevo entrenador. Con lo cual, esto ya estaba previsto por parte de la directiva, se supone.
Sí, el contrato de Tuchel, que las informaciones que yo tengo es que el contrato no está firmado todavía. Lo va a hacer mañana o el sábado. Pero el lunes va a tener el primer entrenamiento, va a ser Thomas Tuchel. Y también las informaciones que me dicen es que el Bayern ha tenido susto que puede perder el Thomas Tuchel otra vez de entrenador, porque le querían fichar el 2018, pero PSG le fichó. Y ahora, yo qué sé, Hasan Salihamidžić ha pensado, oh, lo necesito, y tira a Nagelsmann afuera, y para mí una decisión muy mala, porque el Bayern estaba en los últimos años en plan que quieren tener un entrenador para mucho tiempo, en plan ahora este se va a quedar aquí los próximos 5 años, es un muy entrenador joven, alemán, que nos guste, que juega fútbol pa'lante, muy rápido, con jugadores como Sané, como Gnabry, y ahora le tiran en esa, le echan a la calle en esta situación, pues no lo entiendo, no me gusta, y también aquí todo el mundo en el internet no lo puede entender, todos los comentarios en Instagram, en Twitter, nadie lo entiende.
Desde luego. Muy bien, Andrés, pues seguiremos en contacto para que nos cuentes las novedades que se producen en torno al Bayern. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós. Os ha sorprendido, lo que pasa que, claro, ya, la urgencia porque fiche ya Tuchel denota
no puedes...
que ahí había ya un caldo de cultivo y que esto estaba más o menos...
No puede ser un tema deportivo, es imposible. ¿Seguro? Que sea un tema deportivo, tiene que haber algo interno que se nos escapa y que supongo la gente de Bild lo va a publicar más pronto que tarde, pero vamos...
Bueno, él denunció que había un topo en el vestuario.
Sí,
Este tema lleva mucho tiempo y él ha sido muy agresivo denunciando que había un jugador, se supone, que descubría tácticas, enseñó su pizarra.
Está rebotando la...
Bueno, pero, la de Guille, pero es muy interesante lo que dices. Lo oímos dos veces casi mejor.
Claro, doblemente interesante. A ver, Guille, inténtalo.
No, que decía que, él ha denunciado, ha sido muy agresivo. Primero, cuando se fue Gnabry a París, lo denunció públicamente. Ahora ha dicho que hay un topo en el vestuario. Ha sacado fotos de sus pizarras y, bueno, tiene que haber líos internos, pero que ya se sabía que había algo con los jugadores. Eso no parecía que fuera a llevar a una destitución, pero que desde luego no tiene que ver con lo deportivo, porque el equipo ha ganado todo lo que ha jugado en la Champions.
Claro, 8 de 8.
Si lo tenían que hacer, era mejor ahora, lógicamente, porque caminamos hacia un fin de semana de descanso de selecciones y luego tienes una semana y tal y todavía queda para la Champions, pero es muy sorprendente que te toca en el sorteo un rival, el rival más difícil que te puede tocar y tal, tienes en principio un gran entrenador, un gran equipo, todos lo señalamos como el segundo favorito candidato a la Champions por detrás del City o algunos del Madrid y tal, y se cargan al entrenador en el mes de marzo, es inaudito.
Sí, sí. Estamos hablando además de un entrenador de 35 años tan solo, que además irrumpió en el mundo del fútbol muy joven y que tiene una proyección de futuro extraordinaria y que parecía que se iba a quedar ahí consolidado en el Bayern de Múnich. Pero bueno, pues Nagelsmann ya no es el entrenador del Bayern de Múnich y lo será Thomas Tuchel, que además consiguió recientemente la Liga de Campeones con el Chelsea.
Esto que voy a decir,
ni Tuchel del Madrid, que estaba sonando en algunas quinielas. Yo me estaba sorprendiendo mucho escuchar el nombre del nuevo técnico del Bayern en las quinielas, si es que Ancelotti no siguiese, porque la verdad es que todo lo que no sea Pochettino o Raúl, creo que nos sorprendería a todos.
Esto que
bueno,
voy a decir,
el del Leverkusen a mí tampoco me sorprendería, ¿eh?
Bueno, pero ya es más cercano al madridismo, puede que tenga el cariño de un gran sector de la afición, especialmente de una parte muy identificada con el mourinismo, y además Xavi se ganó a todo el madridismo por el rendimiento que dio en el campo y su profesionalidad, pero a mí ver el nombre de Tuchel vinculado al Real Madrid y a Florentino Pérez, la verdad es que me ha sorprendido mucho de dónde venía.
Nagelsmann sonó en su día para el Madrid.
Sí, pero es que es otro estilo, además, es diferente. Sí. O sea, también hay un volantazo en lo que hace el Bayern y lo habría en el caso del Madrid, ¿no? Iríamos hacia un fútbol más control con Tuchel, ¿no? O sea, ha sido un movimiento muy... muy extraño. Ojo, porque cogió al Chelsea a mitad de una Champions.
Y sí, no, ¿no? Si le echaron del PSG y sí. Fíjate, se fue al Chelsea.
Y ganó, a coger ganó, a un Bayern con Champions empezada. Y,
sí, sí, vamos, sí, 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 sí. Dani, ¿querías decir algo más?
No, iba a decir que al que le gusta mucho, le gustaba mucho Nagelsmann es Laporta. Obviamente esto no sirve para nada porque Xavi está a punto de ganar la Liga y va a seguir mucho tiempo. Pero si algún día suena la flauta, en la lista confirmada, información confirmada por gente muy cercana a Laporta, en la lista de dos o tres entrenadores que le gustaban a Laporta, incluso más que Xavi en su momento, uno era Luis Enrique, y había un par de alemanes, y el principal
bueno,
era
es que
Nagelsmann,
no
que obviamente era imposible. Nagelsmann.
Sí, en principio no, pero ahora sí. Dejadme un segundito que nos vayamos, que hay problemas con las comunicaciones. Claro, el guirigay que se está viviendo en el Monumental de River es tremendo, y acabamos de establecer comunicación con Fabián Godoy, que está en el estadio de River, está dentro. Hola, Fabi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿cómo te va?
Pues muy bien, ¿y a ti por allí?
Bien. Estoy tratando de que me escuchen de la mejor manera posible, pero bueno, sabrán comprender que es difícil, hay 83.000 personas en el Monumental, y ya un par de ovaciones muy claras. La primera cuando saltó a hacer la entrada en calor el Dibu Martínez, a quien el público inclusive le pidió que pudiera hacer su bailecito típico, está trabajando con el resto de los porteros, incluyéndolo a Jero Rulli, y 5 minutos, 10 minutos después, recibido por todas las familias de los futbolistas, saltaron también a hacer la entrada en calor del resto del equipo, y cabezado por Messi, que por supuesto se lleva la máxima ovación. Están todos en el césped, tanto los jugadores de Panamá como los campeones del mundo, haciendo los movimientos precompetitivos. En un ratito va a comenzar el partido, la selección argentina que finalmente llegó a este estadio de River con combis, con un muy buen operativo policial, sin ningún tipo de problema. Nada de lo que nos imaginábamos ayer ocurrió, una extraordinaria velada que se va a vivir, y también, por supuesto, una organización que estuvo a la altura de quienes obviamente están presentes. El disfrute del equipo, que en un ratito Joseba va a jugar el partido aquí frente a su público, aquí en la cancha de River, Argentina-Panamá, con los mismos titulares que jugaron la final de Doha el 18 de diciembre frente a Francia.
Y consiguieron la tercera estrella para la selección argentina. Muy bien, gracias Fabián. Estaremos en contacto con ese estadio monumental de River, sobre todo si podemos establecer comunicaciones para saber cómo son los previos de ese partido. Al final han llegado en furgonetas, así que bueno, no ha habido problemas, buen dispositivo policial, así que el partido se va a jugar. Y aquí está Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Ya se va, buenas
Has
noches.
Estado muy pendiente de la jornada internacional, ha comenzado la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 y el partido más destacado ha sido el que se ha jugado en Nápoles.
Sí, teníamos un partidazo Italia-Inglaterra que ha sonado mejor al principio del partido que después lo que hemos visto. Ha ganado Inglaterra 1-2, marcó Rice el primero, Kane el segundo, y con el 0-2 Retegui, que es un jugador argentino que ha debutado con gol con
Cuando he visto Retegui, que es Italia. Un apellido Vasco Navarro, he dicho, ostras, ¿de dónde ha salido este chico?
Un jugador de Tigre.
Sí, sí, es un jugador de Tigre, es un jugador argentino que tiene antepasados italianos.
Pero muy antepasados, porque sus padres han sido seleccionadores de hockey de Argentina, quiero decir, que no.
Él, de hecho, jugó en las categorías inferiores de Argentina y al final, al tener la doble nacionalidad, ha decidido jugar con Italia. O sea que se tiene que pagar unos viajes que no veas.
Sí, bueno. No estarán muy contentos en Tigre, aunque imagino que no tardarán en dar el salto a Europa. Tiene 23 añitos, así que lo veremos pronto por aquí. Y al final del partido han expulsado a Shaw, al jugador del United. Se ha quedado con uno menos Inglaterra, pero bueno, sin problemas para los Three Lions de superar este partido y sumar los primeros 3 puntos. En una jornada, lo decías tú antes, que lo más destacado han sido los 197 partidos de Cristiano, que se convierte de esta forma en el jugador con más internacionalidades de la historia. Uh-huh. Imagino que llegará a los 200. Había, por cierto, debut de Roberto Martínez como entrenador de Portugal en el 4-0 ante Liechtenstein, ha marcado Cancelo y Bernardo dos, y dos Cristiano Ronaldo, uno de penalti y otro de falta directa, que bueno, el portero de Liechtenstein la verdad que no es muy bueno, pero la falta está bien tirada, con potencia, así que había mucha polémica después del Mundial de si Cristiano iba a seguir con Portugal, pues bueno, de momento sigue, y en el primer partido ha marcado dos goles. Y destacar también el Dinamarca 3, Finlandia 1, con triplete de Højlund, el jugador del Atalanta, jovencito, muy buena pinta tiene este chaval. Y también lo que decías, la lesión de Christensen, que las primeras exploraciones de los médicos dicen que es gemelo izquierdo. Así que veremos lo que tiene el jugador del Barça.
Es lo que le faltaba a Sánchez al Barça, que se lesionara encima a los jugadores importantes.
Bueno, 12 puntos de ventaja, sin partido este fin de semana. Yo creo que hay que tomárselo con calma y sobre todo, principalmente, no forzar absolutamente a ningún jugador, se llame como se llame.
Y de Cristiano, de Copa, sí. Es lo importante, David. Que no llegue...
Ese es el 5 de abril.
Todavía queda tranquilo.
Sí, sí. No, o sea, el resultado también invita que tampoco habría que arriesgar mucho de cara al partido de vuelta, Robert. Después de lo que vimos en el último clásico...
Jugaremos con el Barça.
Eso viene bien.
Si hay opciones.
Déjame que te cuente, Joseba, del chico este que decía Millán, de Retegui. Sí. He estado viendo el partido en la RAI. Y al final le han entrevistado, no habla una palabra de italiano. O sea, la entrevista, él contestaba en castellano. Pero ni una palabra es que ni lo ha intentado. Así como Roberto Martínez ha cantado el himno de Portugal y se le ha visto muy ambientado ya el primer día de Cristiano.
A las armas, ha cantado.
Sí. Además, ¿sabes que el himno hay que entonarlo?
Sí, con...
Pues se le ha visto
con
muy
con ímpetu, sí, es verdad.
En cambio, Retegui tenía un traductor que le iba... haciendo la traducción simultánea, porque es un argentino que juega para Italia, vamos, lo que hemos hecho aquí también muchas veces de nacionalizar, pues Italia lo ha hecho con un delantero porque no tienen, no estaba hoy ni Immobile, ni Velotti, ni nadie.
¿Y qué me decís de Cristiano? Ay, amigo.
Pues que es una barbaridad la cantidad de partidos, la cantidad de goles, pues claro, hoy ha sido
como decía Millán, el penalti está bien tirado, pero la falta es un pepinazo, ¿eh?
Sí, la falta.
O sea,
sí.
Balón parado, cuidado.
Liechtenstein, ¿eh?
Ya.
Sí, no, pues la gente en casa igual dice, oye, que han ganado a Francia.
Sí, pero hay que ganar, ¿eh? A Liechtenstein.
Este tío ha jugado 197 partidos. Sí, ahora ha jugado contra Liechtenstein y contra la Brasil de Pelé. O sea, que es incontestable lo que... Bueno, es historia de las selecciones nacionales, ¿no? Y la toca a Liechtenstein, pues ojalá llegue a los 200. Me gustaría.
Y no solo eso, Robert, sino que ya se le había jubilado de la selección. O sea, todo el mundo decía que cuando Cristiano se alejase del foco competitivo, cuando se fuese de la Premier, abandonaba el fútbol de élite, abandonaba la selección y no iba a estar.
Hombre, no lo ha abandonado Robert porque...
El rival que fuese sigue mostrando el mismo hambre en los partidos de su liga, que sí es una liga menor, pero le ven los
Arabia
piques.
Saudí, ¿eh?
Pero le ven los piques que tiene cada partido cuando no mete uno, dos o tres goles y demuestra ese gen competitivo que le va a seguir aportando. Mientras Cristiano juega al fútbol, sea profesional, se le van a caer los goles. Da igual dónde esté jugando. O sea, yo que vaya a la selección me parece un acierto de Roberto que le siga
esto, llamando. Esto, seguramente había también un factor
Roberto habla de Cristiano pensando en Sergio Ramos, ¿eh? O sea, lo que ha dicho Roberto Morales es pensando en Ramos.
¿Qué dices, Mónica?
No, que entiendo que también había un factor motivacional con el nuevo seleccionador, ¿no? O sea, viniendo de donde venía y había ido a hablar con él, además, Roberto, y bueno, pues entiendo que para Cristiano este partido no era un partido más.
No se ha atrevido a hacer lo que ha hecho Luis de la Fuente o lo que hizo Fernando Santos durante la última fase final, que es cargarse a Cristiano. Yo creo
bueno,
que
no se ha atrevido o no le conviene. O no ha querido, ¿no? Cargarse.
No le conviene.
Bueno, lo que queráis. Roberto Martínez es muy inteligente y ha entendido que es mejor para iniciar su andadura, tener a la leyenda en el equipo y
que siga engordando los números.
Roberto Martínez, sí. Perdona, el otro día me lo contó en el palco del Bernabéu, sí. Ha ido a hablar con todos los jugadores que estuvieron en Qatar. O sea, no solo con Cristiano Ronaldo. O sea, se ha entrevistado con todos los jugadores que estuvieron en la selección.
Yo, si Cristiano ha empezado este ciclo, no le veo jugando dos años que quedan hasta la Eurocopa en Arabia. O sea, yo creo que lo de Arabia Saudí fue una salida... porque no encontraba otro club para seguir su carrera, pero lo que yo no descarto que en septiembre, cuando empiece la nueva temporada, esté en Europa otra vez, ¿eh?
No me ¿en serio?
La ambición que tiene,
¿sí?
Yo no lo descarto.
¿Información
para
o opinión?
¿Dónde le ves?
Primero en COPE. Pues,
donde le quieran, donde pues le quieran, porque no está para elegir.
No le quisieron.
Entonces
en
China.
Igual en Portugal.
China.
Bueno, no le quisieron ahora últimamente, pero negociándolo con tiempo, demostrando que sigue marcando goles, ¿no veis algún equipo de Champions? El Newcastle, por ejemplo,
no,
haciéndole una oferta.
Es que el Newcastle es un equipo top en Inglaterra ahora, el Newcastle.
Por eso, que a lo mejor juega la Champions. Yo no descartaría que el Newcastle, que tiene inversores saudíes...
No
recuerdo,
volváis locos, que le ha marcado a Liechtenstein. Es que estamos cambiando ya el discurso de Cristiano, que lo jubilamos hace una semana y como ha marcado a una selección que se llama Liechtenstein... que seguramente serán muy buena gente y tendrán mucha pasta.
Ha crecido el Liechtenstein últimamente.
Sí, mucho, mucho, como Arabia Saudí. El discurso este cuando es una riga de Chichinabo, decimos que ha crecido mucho últimamente. Bueno, sí, sí, un montón.
¿Has visto vídeos de Liechtenstein? No has visto, ni uno. Hay que verlos, hay que verlos.
Ni uno, ni uno.
Ya jugará contra quien le toque y ya veremos cómo algún gol más va a caer.
¿Contra quién le toca el siguiente partido, Millán, a Portugal?
Pues espérate.
Ahí te he pillado, ¿no?
Buen marrón. Sí.
Pues ese puede ser determinante, como sea un rival más o menos...
¿No era Luxemburgo? ¿Me suena? ¿Puede ser?
¿Liechtenstein-Luxemburgo? ¿Qué clasificación es esa?
Menudo grupo, menudo grupo.
Solo falta... No que sé, San Remo y Montecarlo.
Sí, sí, Luxemburgo.
Bueno,
joder, cuatro goles de Cristiano.
A mí no me llames para domingo, ese día porque vamos a marcar
Ricardo. Cuatro a la media parte.
El domingo encima.
Sí, y el siguiente contra, contra Bosnia, domingo, que sí, ya señor. Ahí empieza a elevar un poquito el nivel.
Siguiente Bosnia. Bosnia. Bueno, ya...
¿Y quién más está en el grupo? Liechtenstein, Luxemburgo, Eslovaquia. Bosnia y Eslovaquia. Sí.
El grupo de la muerte.
Y ahora me dices que Cristiano no está para ser internacional en este grupo. Ahora me vendes eso.
El grupo de la muerte.
Y yo te lo compro.
El grupo de la muerte.
Madre mía. Bueno,
pues bueno, te voy a decir una cosa. Cristiano supera los 200 partidos y va a meter 20 goles en esa fase de grupos.
Hombre, sí, pero en Arabia Saudí. Porque me decíais lo mismo de cómo no va a encontrar equipo en Europa. Cristiano se le caen los goles. Bueno, sí lo encontró. No en Europa, pero en el Al Hilal o el Al Ahly, no sé cómo
bueno,
se
hay
llama.
Que ver las exigencias económicas que tenía, claro. Que ese era el factor definitivo, ¿no?
Es que bueno, como me
tú ya
dicho...
mataste a Cristiano y ahí está vivito y coleando. Sí, eso es lo que hay.
Pero en Arabia Saudí.
Bueno, en Arabia Saudí y en la fase de clasificación para Alemania 2004.
No, pero
vamos a ver lo que dices de Messi en unos meses. Vamos a ver lo que dices si aplicas el mismo baremo que a Cristiano.
Pero no tengas ninguna
vamos
duda.
Vamos a verlo. Si no renueva con el PSG, vamos a verlo. Si lo pides para tu Barça o si lo ves para Miami. Vamos a ver.
Es que si se va a Estados Unidos, que creo que es mejor liga que la Arabia Saudí por muchas motos que se vendan, diré lo mismo, que se va a retirar, que está en el ocaso de su carrera y que va a engrosar su cuenta corriente. Con Cristiano cambia la versión.
Y que no está a jugar para Panamá y para Venezuela, no está para jugar, ¿no, Messi?
¿Quién? Messi, sí, es que yo creo que Messi está vigente Messi, todavía, sí, pero y Cristiano, creo que Cristiano no.
Bueno, de hecho, el partido de hoy es amistoso, o sea que... Las 12 y 6, hora menos en Canarias. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora es muy buena.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, pues están opinando un montón, ¿eh? En el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también muy atentos a @partidazocope, que es el Twitter... Y el Instagram del programa. Efectivamente, el príncipe de las bateas ha jugado 18 partidos y ha metido 6 goles, pero también deberíais decir su promedio. Un gol cada 114 minutos, 6 goles en 683 minutos jugados y, por cierto, 6 asistencias.
Mónica.
Otro oyente dice, Mónica, yo escuchándote a ti también pensé que Luis Enrique era una mezcla de Zidane y Ancelotti y que había ganado lo mismo o más que ellos dos juntos. Sobre el tema del
baño. Hoy, Enrique,
hoy Mónica.
¿No?
La
no
protagonista del programa hoy es Mónica.
Estás en la lona,
Sí, sí, sí.
En la lona, Mónica. Capitana, Mónica.
Saca los títulos de Luis Enrique, Joseba.
Ha sido sonar...
Sextete.
Ha sido sonar Tuchel para el Madrid y tirarse el Bayern de cabeza por él. Otro oyente, mañana entregan el marca leyenda a Ronaldinho. ¿Alguien imagina, por ejemplo, al Diario Sport haciendo algo similar con un exjugador del Real Madrid? Y luego hablan de cavernas. Otro oyente comentaba...
Hace poco el Sport le dio un premio a Butragueño. Lo digo en serio, ¿eh?
El siguiente a Cristiano.
Sí, porque era el único que iba a la gala.
cuando saltó el escándalo, el Barça tuvo una actitud chulesca. Pero oye, es decir la UEFA que va a investigar el asunto y la chulería se les ha ido de golpe. Ahora ya dicen que se ponen a disposición de la UEFA. Moraleja, en España se sienten impunes porque saben que ni Liga ni Federación van a hacerles nada, pero saben que la UEFA no se anda con tonterías. Y hay otro oyente que critica a Mónica Marchante por sus palabras sobre Iago Aspas.
Bueno, bueno.
Buenas noches, amigos de la COPE. Efectivamente, amiga Mónica Marchante, 18 partidos, 6 goles de Aspas. Pero esas son las veces que ha sido internacional. Pero de esos 18 partidos, en algunos no ha jugado ni 10 minutos.
Mónica,
nos
vas a dar la noche. Nos vas a dar la noche, 90 Mónica.
Minutos, Mónica, en ninguno 90 minutos. No jugó un partido entero con la selección ni una sola ocasión.
Nos vas a dar la noche, Mónica.
Vicecapitana.
Se la ha cortado. Mira, casualmente se la ha cortado.
¿Se ha cortado?
La línea con Mónica. Vaya por él.
Se ha ido.
Vaya
el
por
viejo
Dios.
Truco de cortar el
sí. De darle al office. Uy, no sé qué ha pasado. Son las líneas. Están sobresaturadas las líneas. ¿Sabes, Cristiano, por qué sigue marcando goles y por qué sigue jugando?
Por la...
No digas porque a ver si me vas a meter una que no.
Por las estanterías.
No lo sabía. Que no le iba a decir.
Línea directa.
Porque llama todos los días. ¿A dónde, claro, Gemita Santos? Díselo a David Sánchez.
A línea directa. Así sí. A don línea, como dice nuestro Víctor Fernández, segurísimo que llama a línea directa. Hombre, es que es la única solución para sentirse tranquilo y seguro en esta vida. Mira, por ejemplo, a todos los que estamos aquí ahora mismo en el partidazo, que tenemos coche, cuando se nos ha averiado, ¿a que nuestro seguro no nos ha puesto un coche de sustitución? ¿A que no? Bueno, pues eso se ha acabado con Línea Directa, porque ahora con Línea Directa, con su seguro de coche, tienes coche de sustitución también en caso de avería, que esto te quita un marrón de encima. Así que cámbiate ya a Línea Directa, porque además te recuerdo que te van a bajar el precio de tu seguro, que también es muy importante en estos tiempos, ahorrar. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 91-7700-791-7700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Llama por si acaso antes de irte a Málaga mañana para ver cómo se soluciona el entuerto ese.
Voy.
A ver cómo se va a solucionar eso. Hasta luego, Gemita, gracias.
Hasta luego.
Despido a Luis Millán y a Guille Uciano. Le dejo ya marchar para que comente ese Argentina-Panamá en Movistar. Nosotros seguimos aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.